Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de jueves en la que nos va a acompañar enseguida nuestro consultorio de bolsa en esta primera parte, Carlos Doblado, de Zajeres Asset Management. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, gracias.
Vale, creo que tenemos un poco de retardo. Vamos a cruzar dedos para que la conexión vaya bien. Bueno, nos queda un día, prácticamente el de mañana, para tener ese cierre semanal y cierre mensual. Ahora mismo, Carlos, ¿qué está vigilando?
Bueno, sigo un poco fijándome en esta resistencia ascendente del S&P 500, a la que en principio estamos llegando sin que los precios muestren agotamiento. Si tomamos un... A ver, hemos visto una vela envolvente a ese nivel, puede verse ahí en gráfico diario, vamos a verlo en gráfico diario, porque como te decía, en gráfico semanal y mensual, sobre todo en gráfico mensual no hay dudas, es decir, es una vela blanca diáfana. Podemos ver ahí la resistencia y cómo en la resistencia los precios han desplegado un patrón envolvente aquí, en esta zona.
Sí.
La semana pasada en el Nasdaq tuvimos una vela de ida y vuelta, resistencia parecida, pero sí que es un tipo de vela de un poco alto en el camino, a ver qué pasa si en cierre semanal, en este caso, se confirma esa vela de ida y vuelta en esta zona de resistencia importante. Y a partir de aquí, ¿qué vamos construyendo? En gráfico semanal en el S&P 500, la semana pasada tuvimos una vela blanca, lejos del máximo intrasemanal, pero no parece muy inquietante, y esta semana de momento pues tampoco. Así que de momento el mercado aguanta muy bien en zona de resistencias y poco más. Es un nivel muy difícil, pero de hecho, si nos fijamos, y esto tampoco quiero decir que sea suficiente como para alentar una ruptura de resistencias, porque de hecho puede funcionar al revés. Si nos fijamos en el Dow Jones de transportes, podemos ver que el mercado estos días atrás ha subido bastante. Es decir, que desde una buena resistencia. En el caso de transportes es interesante, porque en un gráfico de largo plazo, digo, antes decía, bueno, no es garantía de nada porque puedes tener una rotación, puedes tener un cambio. O sea, el mercado se puede ir de un lado para el otro. Pero si nos fijamos en el lado de transportes, en el proceso de largo plazo, esto es un gráfico total return, pues veremos que los precios están como una especie de triángulo, de gran triángulo desde hace 2 años. Entonces, bueno, si el transporte se empezase a apoyar y a resolver alguna de las dudas que tenemos, pues vendría bien, porque toda esta alza, sobre todo la de 2024, no tiene apoyo del transportes, ni tiene apoyo del Russell, ni otras partes del mercado. Es básicamente un rally tecnológico. Y dentro de la tecnología incluso con claramente centro de gravedad en la parte de grandes compañías, ciberseguridad, etcétera. Entonces, si te fijas en el caso del transporte, pues aquí los precios tienen una doble zona de soporte. Por un lado esa línea de tendencia de vuelta bajista, pues más clara que la que ya tenemos, porque de hecho ya tenemos una, la que está aquí, es un doble techo que ha cumplido con su objetivo mínimo teórico, no tiene por qué haber más. En términos de onda de Elliott, esto podría ser una onda E, es decir, A, B, C, D, E, y estar terminando el triángulo. Si es así, el transporte acabará rompiendo al alza y eso podría ser, por un lado, pues incorporando aquellas partes que no han acompañado, pero esto no necesariamente tiene que leerse así. Y los que somos viejos lo sabemos. En el año 2000, pues el Nasdaq subía, el S&P subía y el Dow Industrial tenía problemas como ahora, y el Dow Transportes, por ejemplo, claramente lo hacía mal. ¿Qué acabó pasando? Pues que el transporte se empezó a subir, el Dow Industrial empezó a recuperar y la tecnología se hundió. Es decir, que digamos que anular la divergencia o la falta de confirmación que venía el mercado mostrando, en aquel caso no era falta de confirmación, la divergencia de transportes caía, no fue un argumento a favor de lo que era el índice, la parte dominante del índice de la tecnología, sino precisamente lo que demostraba que todo había terminado, porque el mercado pues pivotó desde lo que llamábamos entonces, o se llamaba entonces la nueva economía, hacia la economía tradicional. ¿Veremos algo parecido ahora? No lo sé. En cualquier caso, esto es un problema, en principio, para el mercado, porque estos fenómenos normalmente son propios de techos de mercado y de techos importantes. Obviamente, eso requiere de una acción del precio que diga, pues sí, que esto puede ser un un problema, y ya además de un problema es una realidad, porque el mercado está moviéndose en el, hacia el lado contrario, despliega patrones potencialmente bajistas, etcétera, etcétera. Eso no pasa, obviamente, en el máximo. Necesitaríamos que el mercado caiga. A mí me parece bastante complicado superar esta resistencia. Ya lo he dicho muchas veces en tu programa últimamente. Esto no significa que el mercado no pueda seguir subiendo. Significa que no debería ser sencillo seguir subiendo a corto plazo. Es decir, que debería consolidar, que debemos ver un movimiento pues parecido al que vimos a principios del año, cuando pues en abril, ¿no? Con esta corrección bastante fuerte. Pues un nuevo movimiento tipo el del verano pasado o el de primeros del 2023. O sea, una pausa, algún tipo de movimiento lateral alcista que finalmente se puede resolver y se debería resolver al alza. Es decir, que el mercado debería poder continuar. O sea, no creo, me cuesta ver al mercado en una fase terminal tipo 2022. Honestamente me cuesta, no estoy en esa lógica, pero el corto plazo es otra cosa, y dentro del corto plazo sí me parecería totalmente lógico que aquí 2, 3, 4% más arriba, la semana que viene, dentro de 4 semanas, no lo sé, el mercado corrija.
Bueno, este es el contexto general. Vamos ahora, si le parece, con dudas de oyentes. Aprovecho para recordar el teléfono al que pueden llamarnos, 91-283-3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 y luego también pueden escribirnos un correo a oyentes@capitalradio.es. Y tenemos varios correos que preguntan pues por el valor que ha sido protagonista hoy de la bolsa española, Carlos, por la caída que ha registrado Grifols. Vuelven las dudas sobre el valor. Un 12% es el hueco bajista de hoy, a 7,97. Por técnico ahora mismo, ¿cuál sería el soporte más importante a vigilar en Grifols?
Vale, déjame, porque he dicho, espero que el mercado corrija. El mercado está corrigiendo, que no está corrigiendo es el Nasdaq. Lo demás puede verse aquí en gráfico del Eurostoxx 50. El mercado ha vuelto a los mínimos de abril, de forma general. También lo ha hecho prácticamente el dado industrial. Es decir, ¿no? He utilizado la palabra mercado de una manera muy alegre. El índice que veíamos que era el S&P 500. En cuanto a Grifols, sí. A ver, el aspecto de Grifols es un muy mal aspecto en el proceso de fondo. Si vemos un gráfico en largo plazo, pues tenemos un mercado que incluso ha perdido estos mínimos del año, que fueron máximos 2008, que fueron los mínimos de la primera parte de su mercado bajista, que termina a finales del 2022, y luego tenemos aquí un proceso más o menos lateral. Ese proceso lateral se ha roto a la baja, y se ha roto a la baja claramente, incluso en cierres mensuales. Es verdad que luego tenemos un reversal, pero este reversal, yo me atrevería a decir que no está ni siquiera confirmado, aunque hay, si te fijas, movimientos por encima de la vela previa. Nunca tienes un cierre por encima de la vela previa, sino que básicamente lo que tienes es un valor que lleva 3 meses rebotando, que durante el mes lo hace bien, pero al cierre mensual se queda muy lejos del máximo intramensual y cierra más bien en la parte baja, aunque deje una vela blanca, aunque acabe por encima de la apertura, pero siempre lejos del cierre. Sí. Y siempre por debajo del máximo mensual previo. Entonces, son velas de rebote. Son velas de rebote mensuales, es un trimestre de recuperación, pero que en nada te anulan el movimiento anterior. Si te fijas, pues aquí tienes una vela blanca fuerte, que te marca, o sea, negra, perdón, una vela fuerte, y te marca un poco la resistencia y cómo los precios pues se han mantenido por debajo del 10. ¿Qué estaríamos viendo este mes? Pues un patrón envolvente. Un patrón envolvente después de una estrella fugaz, que es un tipo de vela potencialmente bajista y no alcista, como digo, porque meses son más bien bajistas, aunque los precios recuperen, las sensaciones son bajistas, y este mes, pum, otra vez para abajo. Si nos fijamos en el proceso de fondo, pues claro, lo que deberíamos pensar es que la tendencia de fondo va a continuar, aunque los precios hayan sido capaces de situarse de nuevo por encima de los 8 euros, incluso estar a los 10, que es que me da igual. Está tan tocado que los rebotes son muy poco creíbles. Esto podría ser una línea de tendencia, pues los precios se han ido hacia la línea de tendencia aquí, han vuelto a caer, vuelven a intentar acercarse a la línea de tendencia de así de corto o medio plazo, que es la que define el movimiento de los últimos, pues, si quieres, año y medio, 2 años, en las que está lateral, pero sin conseguir mejorar en absoluto. Y el riesgo está que si tú pases pues medio año sin mejorar en absoluto después de una corrección ya lateral alcista previa pues muy errática, en la que previamente te has dejado soportes, pues es probable que en cualquier momento retomes el proceso anterior. ¿Y dónde está el soporte? Pues bueno, aquí hay un soporte, esta zona del 780 es un soporte, pero ¿es un soporte fiable? Pues para mí no. Y este mínimo previo, que estaría en el 640, que ya es un soporte más claro, es nuevo, porque lo deja el mercado después de romper ese 780, a mí me parece que no es un gran soporte, es un fenómeno de sobreventa en el corto medio plazo que produce su efecto, pero que debería ser pues un escalón más en el proceso bajista anterior. Si nos fijamos, hemos visto varias recuperaciones importantes y algunas muy prometedoras, pero nunca se ha consolidado nada. Así que sí, para mí este 640, que es una antigua resistencia también, como podemos ver aquí, ha funcionado como soporte, acabará cayendo y el siguiente nivel pues es el 430 y el super soporte del valor está en 330.
Bueno, al margen de Grifols, vamos a ir con dudas de oyentes. Venga, entre las personas que ahora mismo nos están siguiendo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, hay un oyente que nos pregunta por una compañía con ticker ZIM, ZIM en Estados Unidos, ZIM Integrated Shipping Services. Nos pregunta por este valor y nos dice lo siguiente: quiere saber qué opina de esta compañía. Las tiene a 21.05.
A ver, me has dicho ZIM.
ZIM
Integrated. ¿Es Nasdaq?
Sí.
¿Es NICE?
Es en el NICE. En el NICE.
NICE. Ok, entonces tengo que cambiar esto. Vale, vamos a ver. Tengo aquí un Zimmer Biotech Holdings. No me parece con ese ticker.
ZIM no le parece en el NICE.
ZIM Integrated.
Integrated Shipping Services, sí.
No, a ver, la compañía, ¿cómo se llama? ¿Con Z? ¿Es ZIM?
Sí.
Integrated.
ZIM es el ticker, la compañía ZIM Integrated Shipping Services.
Aquí está, Shipping Services. Vale,
a punto de rendirnos estábamos.
Gracias, Rocío. Sí. Bueno, lleva un tiempo recuperando, después de una tendencia bajista pues brutal, un valor que en su momento despliega un patrón de cabeza y hombros, con su pullback. Es un fin del ciclo en proceso de fondo, los precios caen, en este caso muchísimo, y luego está intentando revertir. La reversión no está mal construida aquí abajo, pero es una reversión de corto plazo. Luego tenemos una vuelta en V y si te fijas, no tiene una fase de consolidación. Eso no quiere decir que no pueda seguir recuperando, porque sin una fase de consolidación se puede recuperar, es decir, vuelves en V y ya está. Pero hoy la tendríamos cerca de lo que podríamos considerar pues el techo de un canal alcista. Entonces a mí no me parece una oportunidad ahora mismo. Podría ser un mantener, pero no me olvidaría en ningún caso de esta gran tendencia bajista y de que no presenta esas cosas que tiene que tener un proceso de vuelta muy claro. Insisto, no es necesario, pero siempre me hará ser más agresivo que en otra cosa. Ahora mismo probablemente la tendría en mi cartera si lo hubiera comprado bien abajo y con un stop bajo 17, pero por debajo de 17 empezaría a cuestionarme si todo esto ha sido pues eso, una gran bandera de una tendencia bajista de un superior, no lo sé.
Venga, vamos a ir con una nota de audio, vamos a escuchar lo que nos comenta este oyente.
Buenas, soy Alex, de Barcelona, y para el consultorio de hoy me gustaría decir para el analista un par de acciones, a ver cómo las ve para entrar. Una es Public Storage, del NICE, con ticket PSA, y la otra es Chicago Mercantile Exchange, creo que es del Nasdaq, con ticket CME, que me parecen las dos muy buenas empresas, sobre todo esta última, con unos buenos fundamentales, a ver si se podría entrar. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Venga, pues vamos a ir con el primero de los valores, PSA, el ticker de este valor, Public Storage. No sé si lo tiene, Carlos.
¿Es Nasdaq? ¿Es NYSE?
Exactamente.
¿Es Nasdaq o es Bolsa de Nueva York?
Es Bolsa de Nueva York. PSA.
Es Bolsa de Nueva York. PSA. PSA. Sí. Public Storage.
Sí.
Vale, luego nos han preguntado también por CME, ¿no?
Sí, CME.
Sí, entiendo la bolsa de futuros, la bolsa de derivados. Bueno, pues Public Storage está en una zona de resistencia importante, no ha avanzado mucho desde la recuperación, desde el suelo del 2000, 2022, de hecho, lo ha hecho fatal. Estuvo haciéndolo bien durante toda la pandemia, o sea, durante toda la pospandemia, pero luego tiene esa corrección fuerte que el mercado tiene en el año 22. Dura en el 23, a pesar de que el mercado se recupera. Y luego, pues como puedes ver, está bastante alejada de la zona de mínimos. No es una reconstrucción muy, muy evidente. Tiene una resistencia importante en estos $310. Por encima de los $310, teóricamente tendríamos un patrón de vuelta claro en el proceso de medio plazo. Pero sin eso, me parece muy confusa y precisamente ahora está en una zona de resistencia importante. No dudo que pueda tener otros argumentos fundamentales para apoyar al título, pero desde un punto de vista técnico, yo no lo veo. No sería el lugar por el que yo me movería. Y en cuanto al Chicago Mercantile.
Sí, CME, en este caso en el Nasdaq, Carlos. Para que vaya más a tiro.
Pues, muy bien, gracias. Sí, porque de hecho lo estaba buscando en el NICE. Pues bueno, el CME lleva algunas semanas un poquito floja, algunos meses en concreto, y está en una zona de soporte. Aquí tenemos algo de nivel de precio como para buscar, bueno, una incorporación si es que la compañía le gusta. ¿Qué haría yo? Pues yo le exigiría al menos un cierre por encima de la última vela mensual, que puede ser esta que tenemos aquí, nivel de 198. Luego estaremos dejando una nueva. Combinadas, estas podrían formar un ARAMI, aunque está por verse todavía el cierre mensual, a ver qué tipo de ARAMI dejamos aquí. Hay que observar un poco la vela de esta semana. Y a la luz de esta vela semanal, pues quizá tomar una posición, aunque para confirmar ese movimiento de nuevo, el ARAMI es un patrón que requiere confirmación, haría falta un cierre semanal por encima de 199 y tomar un stop en cierre semanal también por debajo de 190. O sea, sería una estrategia muy agresiva porque si nos fijamos en el gráfico diario, pues los precios no tienen nada. Tienen aquí un movimiento de ida y vuelta confirmado, un martillazo. Pero es bastante poquito. Si se acercase a la zona del 190 otra vez y luego rompiera el alza, pues parecería más seguro. Tenemos un pequeño doble suelo. Si no, pues entra todo dentro del técnico, que son los que es lo habitual en Occidente, sino en patrones contratendenciales como son las velas, que tienen toda la utilidad del mundo en soportes importantes y en condiciones de mercado determinadas. Y ahí es donde, pues claro, tenemos un pequeño problema. Como he dicho antes, el S&P es una zona de resistencia muy, muy, muy grande. Entonces, ¿de verdad este valor se va a mover el Chicago Mercantile Exchange contra el Nasdaq y a favor del Dow Jones de Transportes? Me cuesta verlo.
Vamos a saludar, Carlos, a Alfonso de Valencia, que le tenemos al otro lado del teléfono. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Mire, estoy con Visa. Estoy dentro con un plusvalía de casi el 29%. Quisiera saber, tal como está el momento ahora, cómo lo ve la analista.
Muy bien, gracias, Alfonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Visa, Carlos, mercado estadounidense. ¿La tiene con ganancias del entorno del 29%, nuestro oyente? En el ISE, V,
pues,
el ticker.
Perfecto, enhorabuena. Sí, sí. Más allá de las ganancias o de las pérdidas, da igual, Visa es Visa, al precio al que cada uno la tiene. El valor pues está en una tendencia hasta el momento sólida. Hoy he abierto con hueco bajista. Intuyo que probablemente hemos visto algún tipo de, no sé si habrá presentado resultados o alguna cosa así. Y el comportamiento que está teniendo a pesar de las pérdidas ahora mismo es bueno. Es decir, está bastante alejada del mínimo intradiario, que ha estado cerca de los niveles de soporte previo, que nos permiten definir pues una especie de movimiento lateral aquí, que es lo que no hay que perder. Es decir, si los precios caen por debajo de los 165, pues profundizarían. O sea, este proceso lateral se agudizaría. ¿Hasta dónde? No lo sé. Pero obviamente ese 29% se reduciría. Antes he dicho que yo no estoy en la idea de un gran techo, pues quizá el movimiento la lleve a 260, un poquito más abajo, y con eso podríamos tener suficiente. Pero lo desconozco. O sea, no sé, yo no puedo, no sé lo que va a pasar en el futuro. Tengo que ir adaptando lo que los precios van haciendo. Y de momento, Visa pues lleva unos meses complicados, ¿no? Desde abril se ha quedado descolgada del proceso general. Una corrección del S&P, como he dicho antes, me cuesta creer que fuera algo que Visa agradeciera ahora mismo. Al menos me cuesta creérmelo.
Venga, vamos con una cuestión que nos plantea Jorge, que nos está siguiendo a través de YouTube y nos pregunta en el Nasdaq por una compañía cuyo ticker es D de Dinamarca, K de Kilo, N de Navarra, G de Gerona. Luego también nos pregunta por OneOK en Estados Unidos. El ticker está en el NYSE, OK, con K de Kilo.
La primera es DraftKings.
Efectivamente, porque... DraftKings, sí. ¿Y qué nos dice sobre estos dos valores? No, simplemente quiere saber su opinión.
DraftKings tiene un patrón de cabeza y hombros bastante claro aquí desplegado. O sea, en principio debería seguir corrigiendo. Esta recuperación hacia la zona 45 es una recuperación que se frena en línea de tendencia bajista. O sea, una, digamos, resistencia intermedia, porque la resistencia fuerte era 40 y no estaba mal superarla, pero no ha sido suficiente para consolidarse en una recuperación. En proceso de fondo el valor no tiene más problemas, ¿eh? Pero en el corto plazo está bajista y en el corto medio dubitativa. Perdiendo la zona 34 podríamos ver otro patrón de cabeza de hombros, con lo cual tendríamos otro, claramente una zona de stop ahora mismo delimitada en ese 34,40. Y la otra, perdona, ¿era?
Era OneOK en el mercado estadounidense, en el NYSE, el ticker es OK, con K de Kilo. Oviedo, Kilo, okay. España.
Vale, vamos a ver. Pues el valor se mantiene bien, el valor ha dejado de hecho un doble suelo en continuidad, es en un mercado, vamos a decir, que ofrecieran menos dudas a nivel del S&P 500, me gustaría bastante. Es decir, es un título que yo podría elegir para tomar una posición. Está sobre una especie de canal alcista, como podemos ver, una bandera invertida, que es un tipo de patrón correctivo que sugiere bastante fuerza interna. Es decir, el proceso de fondo sería bastante saludable. Y este doble suelo pues permite establecer un stop. Entonces, si le gusta la posición, es un riesgo que creo que se puede tomar. Hablamos de un 77,85, está cerquita, en un título que en proceso de fondo pues no es que haya hecho grandísimas cosas últimamente, pero que podemos ver que mantiene una tendencia muy fuerte desde la zona de 20 y que de hecho habría conseguido incluso superar sus máximos históricos del año 19-20. Es decir, estaría entrando en una subida libre absoluta después de toda esta consolidación de muchos meses. Así que yo me atrevería, sí. Si tuviera una exposición controlada y la compañía me gustase, me atrevería a tomar la posición, eso sí, con un stop bajo 78 o en el más, vamos a decir, pues sí, tranquilo de los casos, bajo 76. Ahí, si eso se perdiera, incluso 75, que tenemos un pequeño gap aquí, vale, y podría dar filtro, pues el 75, si se perdiera el 75, liquidaría.
Pues con estos niveles nos quedamos. Carlos Doblado, analista de Zajeras Management, gracias. Muy buenas tardes.
Bien,